Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Sigue creciendo la bola de la no invitación al ministro Bolaños en la Puerta del Sol. Ahora mismo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde se deben anunciar las medidas que nos afectan a todos los españoles, pues de lo que se está hablando como tema estrella es de si el ministro de la Presidencia debía estar o no en esa tribuna de invitados de los actos del 2 de mayo. Es verdad que preguntan los periodistas, pero al ministro de turno le encanta estirar el chicle, tanto que la respuesta la llevaban ya preparada. De hecho, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha llegado a sacar un decreto de 1983 sobre protocolo en las instituciones. Bueno, como entretenimiento el tema no está mal, pero más allá de eso, sinceramente, hay cosas mucho más importantes. El caso es que Bolaños se ha convertido en un auténtico especialista en el 2 de mayo, y no porque sea un erudito en la guerra de independencia contra Napoleón, que no lo sabemos, sino porque las dos veces que ha acudido a los actos por el Día de la Comunidad de Madrid, pues ha acabado acaparando todo el protagonismo. Este año, con la invitación o no invitación, y el año pasado, al anunciar por sorpresa el espionaje a los móviles de varios ministros y del propio presidente del gobierno. Te acordarás, el caso Pegasus, ese programa de espionaje israelí que alguien usó para infiltrarse en los móviles, se supone, más protegidos de España, los de los miembros del gobierno. Aquello acabó, acuérdate, con una veintena de independentistas catalanes denunciando también que habían sido espiados por el Centro Nacional de Inteligencia con ese mismo programa, y esto le costó el puesto a la entonces directora del CNI, Paz Esteban. Se escribieron ríos de tinta sobre Pegasus, se hicieron muchas, muchas horas de radio y de televisión con este asunto, y de repente se diluyó lo que había surgido como un auténtico escándalo y se ha desvanecido sin llegar a ninguna conclusión. Ha pasado justo un año y hoy nos estamos preguntando en qué quedó todo eso. Si se sabe algo más o no de uno de los mayores fallos de seguridad en política interior. Si Pegasus se sigue utilizando, por ejemplo, por algún organismo de seguridad del Estado. Y la respuesta es que seguimos sin saber nada, que todo está como lo dejamos. Hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional, otra en un juzgado de Barcelona por la denuncia de los independentistas, un informe del Parlamento Europeo que apunta a Marruecos en el caso del espionaje a miembros del gobierno. Pero todo esto, ¿ha llegado a algún sitio? Pues la respuesta es que no. En todo un año se ha aclarado poco o nada sobre el asunto, y lo peor es que todas estas incógnitas pueden quedarse sin respuesta. Al menos eso es lo que nos ha contado Manuel Gazapo, que es uno de los mayores expertos en ciberseguridad de España.
Pero lo cierto y verdad es que estamos viendo que la causa parece ser que llega a su fin, ¿no? Sin haber esclarecido nada. Lo cierto es que las investigaciones normalmente, ciberforenses, no llegan en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, a mostrar pruebas contundentes, pruebas claras para actuar contra alguien.
Pues quizás el año que viene tengamos que volver a preguntarnos lo mismo y seguramente seguiremos con las mismas respuestas. Es decir, ninguna. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, en el Consejo de Ministros se ha aprobado hoy una inversión de 1.300 millones para crear, dicen en Moncloa, 45.000 plazas en formación profesional. Pero la foto de la mañana hay que buscarla en el Congreso de los Diputados. Hay visita oficial del presidente de Colombia a nuestro país, de Gustavo Petro.
Es la diversidad humana lo que hay que mover para encontrar los puntos y las políticas públicas que permitan que la humanidad siga existiendo y que...
Habla Petro de cambio político, climático, tecnológico, en un discurso que no han escuchado los 52 diputados de Vox porque se han marchado a modo de protesta contra el mandatario colombiano. Fuera, en el exterior, también ha habido protestas contra esta visita. Además, está más cerca el ingreso en prisión de José Antonio Griñán. La Audiencia de Sevilla pide al forense otro informe para decidir si el expresidente socialista de la Junta de Andalucía entra en prisión por los ERE tras acabar las sesiones de radio terapia por el cáncer que padece. Griñán está condenado, recordamos, a 6 años y 1 día, precisamente por ese caso de los ERE. Sabemos también hoy que la Fiscalía anuncia que va a investigar si la joven de 20 años que se quitó la vida en Gijón el pasado fin de semana sufrió acoso escolar, como señaló en una carta de despedida. Se van a revisar los hechos, las fechas y también los presuntos autores.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid preocupado por los últimos resultados.
La derrota de ayer en San Sebastián coloca al Real Madrid a 14 puntos del Barcelona y si hoy gana el Atlético de Madrid al Cádiz, perderá la segunda plaza. El sábado es la Copa, la final, el martes la Champions, las semifinales, y el club está preocupado por los últimos resultados, Melchor Ruiz.
Sí, el club, el cuerpo técnico, los aficionados, hay preocupación especialmente en el Real Madrid, no por la derrota en sí de anoche, que es algo que se puede producir, sino por la imagen que volvió a dar el equipo y sobre todo porque no es esa derrota la primera vez que se produce y además con el agravante que se está repitiendo en las últimas salidas en Liga. En Girona, por ejemplo, perdieron 4-2 y ayer, como dices, volvieron a caer 2-0 en San Sebastián. De los últimos 19 partidos, tras la vuelta del Mundial, el Real Madrid ha sumado 10 victorias, ha perdido en 6 ocasiones y tan solo ha empatado 3 partidos.
Partidos de hoy a las 10, ese Atlético de Madrid y Cádiz, a esa hora también Getafe-Celta y a las 7:30 Valencia-Villarreal. Y en baloncesto en la Euroliga, el Barcelona juega a las 7 en Kaunas contra el Zalgiris. Es el tercer partido de la serie de cuartos. Si gana el Barcelona, se clasifica para la final a 4. Lo contamos todo en la jornada a las 7 de la tarde en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si hiciéramos recuento de promesas que escuchamos estos días, nos daría, la verdad, para una lista larguísima, además de las muchas que están por venir a lo largo de estos 25 días antes de las elecciones.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas.
Vamos
públicas.
A aprobar una ley contra la ocupación ilegal de viviendas.
Reducir la jornada laboral sin reducir el salario.
Y por seguir sumando, hoy mismo se ha anunciado que el AVE llegará a Asturias en noviembre a las puertas de las elecciones generales. Así que no estará de más guardar todas estas idas y estas ideas y promesas para repasar de aquí, pues a eso, a unos meses, qué ha pasado con ellas y a ver si se han cumplido. Y eso es justo lo que hoy estamos haciendo con un anuncio que escuchamos hace precisamente un año y que llegó como gran reclamo para invitarnos a hacer reformas en casa. Los fondos europeos nos iban a ayudar a cambiar ventanas, puertas, calderas y hacer nuestra vivienda mucho más eficiente. Pero la eficiencia, que precisamente brilla por su ausencia, sigue siendo en la tramitación de esas ayudas. Tenemos que hablar, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De un tapón en las comunidades autónomas que son las que gestionan estas ayudas. También de la imposibilidad de Bruselas de hacer seguimiento para saber dónde está el dinero, pero sobre todo de un gran retraso, porque ahora están llegando las primeras ayudas desde el verano pasado.
Sí, están llegando, la verdad, con cuentagotas. Hay miles de expedientes atascados en las comunidades y depende de la documentación que requiera la reforma. Hay proyectos muy complicados, tardan mucho en evaluarse, pero otros son mucho más sencillos e incluso estos llevan un mayor retraso. Nos lo contaba Pablo Martín, es director de la Asociación de Fabricantes de Fachadas y Ventanas, ASEFABE.
Los clientes de un asociado nuestro ya han recibido la subvención. Pero claro, estamos hablando de expedientes para cambio de carpinterías que se presentaron en septiembre del año pasado, que se han aplazado prácticamente 9 meses.
Rehabilitar una vivienda para mejorar su eficiencia energética puede contar con ayudas desde 18.800 euros para fachadas o hasta 3.000, por ejemplo, 3.000 euros para ventanas.
Bueno, hay que decir que en total hay 3.500 millones de euros de esos fondos europeos, de los conocidos como Next Generation. Rehabilitar una vivienda para mejorar su eficiencia puede contar con estas ayudas, pero a la hora de pedirlas para cambiar las ventanas, por ejemplo, Susana, ¿qué tenemos que tener en cuenta para intentar que la gestión vaya un poquito más rápida?
Bueno, la verdad es que por nuestra parte poca cosa, porque es una cuestión de falta de recursos materiales y personales, pero sí es importante, muy importante, presentar bien la petición de ayuda, el expediente, y para esto hay dos figuras claves. Uno es el agente rehabilitador. Para los proyectos más complicados, él se ocupa de todo, contacta con técnicos, proyectos certificados, y luego está la figura del gestor de rehabilitación para reformas más sencillas. Es a quien vamos a recurrir todos los ciudadanos. Él es quien puede ayudar a un particular porque son muchos los requisitos.
Si vamos viendo los requisitos que van siguiendo la lista alfabética, llegamos desde la A prácticamente hasta la S. Son muchos documentos.
Y lo que sí que hay que decir es que hay muchas empresas de reformas que se encargan ya de todo.
Bueno, gracias, Susana. Pues la mezcla entre burocracia, el dichoso papeleo, y la falta de personal para la gestión en las comunidades autónomas explican esta maraña en la que se ha convertido la llegada de las ayudas para reformar viviendas y hacerlas más eficientes. Por cierto, que una reforma integral de una vivienda puede llegar a revalorizar su valor hasta en un 35% en el caso de Madrid o hasta en un 42% en Barcelona. Fíjate si es importante. Bueno, son las 2:10, una hora menos en Canarias. Y enseguida te hablo de una nueva subida de los tipos de interés que asoma ya por la ventana y que, entre otras cosas, va a seguir subiendo las hipotecas. Pero antes, la situación a esta hora en Belgrado, en Serbia, porque esta vez la matanza en una escuela ha sido en suelo europeo. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El número de muertos en ese ataque es hasta el momento de nueve fallecidos, y el sospechoso es un joven de 14 años armado y alumno de ese mismo centro.
Sí, y ha sido alrededor de las 9:20 de la mañana en un colegio de Belgrado.
Cada učenik sedmog razreda ove škole.
Un estudiante de séptimo curso de 14 años ha comenzado a disparar en clases, según ha contado el ministro de Educación serbio. Una niña superviviente del tiroteo ha relatado que primero ha disparado a un profesor y después ha seguido descargando el arma indiscriminadamente.
Osmoro dece.
Ha matado a 8 menores, contaba el ministro, 7 niñas y un niño, la mayoría de edades entre 12 y 13 años, y a un vigilante de seguridad. Ha causado heridas a otros 6 alumnos y a un profesor, que han sido trasladados a 2 hospitales. En los centros sanitarios han estado recibiendo llamadas de padres que trataban de averiguar si sus hijos estaban vivos. La policía serbia ha acordonado la zona y ha detenido al autor de los disparos en el patio. Ha salido de la escuela con la cabeza cubierta por una chaqueta y se lo han llevado en un coche.
Gracias, Manu. Pues iremos conociendo detalles sobre las víctimas, el ataque y las motivaciones que han llevado a este joven, casi un niño, 14 años, a tirotear a sus propios compañeros de colegio en ese centro de Belgrado, en la capital de Serbia. Y te decía también que hoy va a ser importante la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que vuelve a subir los tipos de interés a eso de las 8 de la tarde.
This meeting, let me briefly address recent developments in the banking sector. In the past two weeks, serious difficulties in a small number.
Bueno, tenemos todos una cita con este hombre prácticamente todos los meses, porque el Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, es el encargado de anunciar las subidas de tipos de interés del precio del dinero. Para hoy se espera una nueva subida de un cuarto de punto para los Estados Unidos, y eso acabará arrastrando también al Banco Central Europeo, que también va a decidir mañana qué pasa con los tipos de interés aquí, a este lado del Atlántico. ¿Qué es lo más importante ante estos anuncios? Bueno, pues sobre todo saber si estamos ante las últimas subidas de tipos por el momento como herramienta con la que intentar que nuestro consumo baje y así también desciendan los precios, es decir, como medida para contener la inflación. De momento, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Las condiciones para que nos den un crédito se siguen endureciendo y el Banco de España constata que el número de préstamos sigue bajando.
Sí, lo hace tanto por la vía de la oferta como por parte de la demanda. Los bancos conceden menos créditos, sobre todo a hogares, porque perciben mayores riesgos y menor solvencia de los solicitantes. Y hogares y empresas piden menos préstamos, en el caso de las familias por una caída de la confianza y en el caso de las empresas por el encarecimiento de la financiación y una reducción en la inversión. En su informe del primer trimestre, el Banco de España constata que cae sobre todo la solicitud de hipotecas y suben en cambio los créditos al consumo, un 3,4% más que en marzo del año pasado. Luis Garbía, doctor en finanzas, asegura que el acceso al crédito se va a seguir complicando.
Se va a mantener y es solo el principio. Es solo el principio y probablemente en España nos salve la época en la que estamos. Por la parte del turismo tendremos un bidón de oxígeno, pero la situación en relación con el crédito se seguirá complicando en España, sí.
De momento, en marzo los créditos a las familias cayeron en más de 8.000 millones de euros y en más de 13.000 en el caso de las empresas con respecto al año anterior.
Gracias, Marta. A la espera de la subida de tipos, por cierto, la bolsa coquetea con el rojo, aunque con pérdidas pequeñas de apenas 2 décimas a esta hora en el IBEX 35. Bueno, hablábamos del intenso calor que tuvimos la semana pasada, pero es que ayer mismo en Sevilla casi rozaron los 36 grados y hoy en Bilbao se espera que puedan llegar a los 34. Bien, es cierto que a partir de mañana caen bastante las temperaturas y que además ya desde hoy se esperan precipitaciones y algunas tormentas en Galicia, Asturias y también en el noroeste de Castilla y León. ¿Ayudan en algo estas lluvias y las de la semana pasada, por escasas que estén siendo? Pues parece que no.
Los cereales se me están secando. No hay nada, es cero. Pero es cero a nivel nacional, ¿eh? A estas alturas, el vaso que guarda el grano de trigo y de la cebada, por ejemplo, tendría que estar lleno ya, completamente lleno. Si sigo así, lo cierro, me voy. Pero es que ya no puedo perder más dinero, ¿eh?
Hoy hemos vuelto a hablar con él, con José, porque hace 15 días nos decía que sus 200 hectáreas de cereal, guisante y girasol en Zamora se iban a echar a perder. Y nada ha mejorado, sino todo lo contrario. En Aragón se da por perdida toda la cosecha de cereal y el 60% del campo español, según datos de las organizaciones agrarias, sigue igual de afectado. Este es el panorama, pero hay al menos un intento para paliar los efectos. Un experimento del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que está utilizando parcelas en Alcalá de Henares, en Madrid, para someter a los cultivos a condiciones extremas y así ver cómo responden. La investigadora es Sara Sánchez Moreno y forma parte de este equipo.
Unos se llaman cámaras de calentamiento. Están hechos con metacrilato, de forma que es un pequeño invernadero que está abierto por arriba y que incrementa la temperatura ambiental en torno a 2 grados. Y luego tenemos otros dispositivos que se llaman tejados de exclusión de lluvia, unas estructuras metálicas, en las que en la parte superior hay una especie de canalones de metacrilato, que lo que hacen es, en nuestro caso, el 30% de la lluvia que cae sobre el campo la sacan de la parcela.
Todavía no tienen resultados definitivos, pero esta investigadora nos ha explicado cómo se pueden aplicar estos descubrimientos al campo, tanto en España como en países, por ejemplo, de África, asediados por el calor.
Tenemos experimentos en los que vemos cómo distintas formas de laboreo del campo, de rotura del campo, por ejemplo, laboreos reducidos, pueden mitigar el efecto del cambio climático. También la utilización de fertilizantes orgánicos, la utilización de compost, la utilización de estiércol, la utilización de lodos de depuradora compostados.
Avances para el campo, pero ¿y del consumo humano qué? ¿Cómo va el riesgo de desabastecimiento? Pues de momento es bajo, pero sabes que hay zonas concretas con serios problemas. Ya, por ejemplo, desde el 9 de abril hay más de 40 pueblos de Córdoba sin agua del pantano de Sierra Bollera, del que dependen, y sin la ayuda externa que reciben a través de las cisternas a diario, pues no podrían ni siquiera cocinar. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, en total unas 72.000 personas afectadas que desde hace 15 días reciben cada día 5 litros por persona. Lo que nos hace preguntarnos hoy en la tarde, ¿cómo funcionan estas empresas que llevan agua en cisternas a los pueblos? Jesús es gerente de una de ellas y ahora mismo tienen en el norte de Córdoba 4 camiones y 5 remolques. Así fue el proceso desde que se pusieron en contacto con su empresa hasta que empezaron a trabajar sobre el terreno.
Hace unos meses nos hace un sondeo Diputación de Córdoba en previsión de lo que se nos venía encima y nos pide nuestra mejor oferta económica para el suministro a las poblaciones. A partir de ahí suben los camiones con sus remolques, se llenan, se instalan. Para todo esto se le hace antes una desinfección a todos los vehículos, a todas las cisternas. Todo se revisa y a partir de ahí pues se da una ruta y en ello estamos.
Pues a partir de las 4 de la tarde vamos a hablar con él y también con varios vecinos afectados de esta zona de Córdoba que ya tienen que suministrar el agua potable pues con camiones cisterna.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar.
A ti.
Y con Fernando de Aro. 2:18, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Carrefour cumplimos 50 años. Ven a celebrarlo con nosotros el 4 de mayo y por compras superiores a 20 euros en hipermercados Carrefour y Carrefour Market, llévate unos bombones Lind de regalo. Y además, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Muñiz. Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Miércoles de vuelta a la rutina para miles de madrileños tras el Puente de Mayo y una jornada donde se sigue hablando de lo que tristemente va a quedar para el recuerdo en la celebración ayer del Día de la Comunidad de Madrid. El intento del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de acceder a la tribuna situada en la fachada de la Real Casa de Correos, desde donde se estaba presidiendo la parada cívico-militar, y la prohibición por parte de la jefa de protocolo de Sol, impidiendo el acceso a un Bolaños, a quien ya se había avisado antes de que la representación institucional del Gobierno de España en esa tribuna iba a ser de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Como te contaba, hoy se ha seguido hablando y mucho de ese momento. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid tienen claro que Bolaños, dicen, fue a provocar.
Según el vicepresidente regional, Enrique Osorio, se trataba de un acto de la Comunidad de Madrid, un acto de los madrileños, donde no tendrían por qué estar los ministros. De hecho, explica Osorio, en las celebraciones de otras comunidades autónomas no se invita a los ministros. Madrid lo hace y le sitúa en la presidencia, pero siempre y cuando se les haya invitado previamente. Lo que hizo Bolaños, también ha insistido la presidenta Isabel Díaz Ayuso, fue una provocación.
Que vino con las peores formas, intentando avasallar, con el usted no sabe con quién está hablando, intentando deslucir la fiesta que era de todos los madrileños. Este gobierno autoritario que se cree que lo puede todo y que puede contra todo y que avasalla con todo, ha de saber que la Comunidad de Madrid no.
Según Ayuso, el que tendría que dimitir es el jefe de protocolo de Bolaños, que instó al ministro a subir a la tribuna. Un tema que también ha salido en el Consejo de Ministros, donde se le ha preguntado en reiteradas ocasiones a la ministra portavoz. Isabel Rodríguez se ha referido al incumplimiento de un decreto de protocolo que lleva vigente 40 años y algo que no tiene precedentes. También habla de ataque.
Lo que vimos ayer es inédito, porque no había ocurrido hasta ahora que se produjera un acto de estas características, este tipo de comportamientos. Sinceramente, creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este gobierno, del gobierno de España. Una campaña del Partido Popular.
Una campaña, dice, para atacar a un gobierno legítimo, propia de partidos extremistas o partidos antisistema. Ante la insistencia de los periodistas preguntando si Bolaños provocó esa situación, Rodríguez ha echado balones fuera y ha dicho que ya estamos a 3 de mayo y ya está para hablar de la realidad de hoy. Y ha cerrado la cuestión diciendo que no provoca quien quiere, sino quien puede, y que este gobierno está para lo importante, que es atender los problemas de los ciudadanos.
Y al margen de lo que defiende cada parte, Belén, ¿qué dicen los expertos en protocolo sobre esta situación? ¿Hizo bien Bolaños en forzar? ¿Le debería haber dejado pasar la Comunidad de Madrid?
El protocolo está para facilitar las cosas y el no cumplirlo motiva el desastre, como el que ocurrió en los actos del 2 de mayo, perjudicando la imagen de todas las instituciones. Es lo que dice Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo. Según Correas, el ministro actuó de una manera improvisada, lo que motivó la locura.
La locura empieza cuando se tienen que subir a la tribuna y muy forzadamente, seguro que había un pacto previo y que se le había dicho que no iba a acudir a la tribuna, bueno, pues él intenta entrar en la tribuna, con la situación desagradable de las personas de protocolo que le han tenido que cortar el paso y todo esto.
En resumen, a su juicio, el ministro Bolaños no debía haber forzado una situación sabiendo que no estaba previsto que subiese a la tribuna, y es que el protocolo es todo menos improvisación.
Gracias, Belén. En cuanto al tiempo, pues a pesar de las nubes que están alternándose este miércoles con el sol, continuamos con este calor tan poco habitual en mayo. 26 grados tenemos a esta hora en el centro, 31 se pueden alcanzar esta tarde en el sur, 27-28 en el resto de la región. Pero atento porque mañana bajan las temperaturas, bajan los termómetros. 2:24, momento de saber cuál es la situación del tráfico en Madrid. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a la altura de Rivas, sentido A4. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones de entrada por la A42 a la altura de Getafe y también en la M40 en Coslada, sentido A3. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en las carreteras.
¿Te preocupan los impagados?
¿Ya no? Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Mamma Mía, el musical, triunfa en el Teatro Rialto a ritmo de los grandes éxitos de ABBA. Celebra las noches de primavera viviendo una experiencia única y emocionante. Únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
COPE Madrid.
Estar informado.
5.400 kilos de hachís y de marihuana, una de las mayores incautaciones de los últimos 10 años en Madrid. Policía Nacional y Guardia Civil han conseguido acabar con una organización criminal que tenía la sede en nuestra región y que se dedicaba a mandar droga a varios países de Europa. Juan Baño.
Efectivamente, la confluencia de esas dos operaciones, una de Policía Nacional, otra de Guardia Civil, han permitido la mayor incautación en 10 años en esta comunidad. 4.500 kilos de hachís, 195 de marihuana, 11 detenidos, marroquíes y españoles, todos ya en prisión, algunos con pedigrí criminal, como un preso originario de Marruecos que desde la cárcel era una pieza importante. El material llegaba al sur de España, llegaba del sur de España y era almacenado en un piso alquilado por un español en San Sebastián de los Reyes. Ahí estaba la guardería de la droga, algo nada habitual. De una nave de Humanes dedicada a la tapicería partía la droga en camiones con una carga legal de tapones con destino a Bélgica, Alemania o Bulgaria. Policía y Guardia Civil dan por desarticulado el grupo. No obstante, el general Berrocal, jefe de la Benemérita en Madrid, lo tiene claro.
Bueno, esta organización está desarticulada. Las dos ramas están desarticuladas, lo cual no quiere decir que en un tiempo próximo esto vuelva a surgir. Esto pasa como las setas, surgen todos los años.
El operativo se ha extendido además a Móstoles, Parla o Madrid capital.
Gracias, Juan. Y en deportes va a haber cuarto partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto entre el Partizan y el Real Madrid.
Se acaba Belgrado con la victoria por 2 del Real Madrid. Le da la mano de
victoria del equipo blanco ante el Partizan, 80-82 en el infierno de Belgrado. Los serbios aún lideran la serie por 2-1. El cuarto partido va a ser mañana jueves a las 8:30 también en Belgrado. Peor le ha ido al Madrid de fútbol. Nueva derrota en Liga, 2-0 en Anoeta ante la Real Sociedad. Los de Ancelotti pueden perder la segunda plaza si el Atlético de Madrid gana hoy en el Metropolitano al Cádiz.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Atención, gran apertura del almacén del colchón este sábado 6 de mayo. Más de 7.000 metros cuadrados de exposición con descuentos de hasta el 70%. Regalo a los 100 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet y una televisión de 32 pulgadas por la compra de tu colchón y canapé. En Avenida de Europa 17G, Parque Oeste, Alcorcón. Antigua nave Toys R Us.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Un hombre que estaba trabajando en la instalación de las casetas para las fiestas de San Isidro ha fallecido electrocutado. Ha ocurrido a la altura del número 79 del Paseo de la Ermita del Santo, por causas que investiga la Policía Municipal. Cuando llegaron al lugar, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por él, solo certificar su muerte. Sigues al mediodía. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, hay muchos asuntos, muchas cosas prioritarias que abordar en nuestro país. Los precios, las hipotecas, la gestión del agua en plena sequía. Asuntos no nos faltan. En todo caso, lo que nos faltan son soluciones. Otra cosa es que en medio de tantos titulares acabemos por prestar atención a temas que son más anécdotas que problemas reales. Hoy, por ejemplo, desde el Consejo de Ministros se ha seguido estirando el chicle de la no invitación del ministro Félix Bolaños a los actos de la Comunidad de Madrid y ese episodio de puerta de discoteca. Ese momentazo para la historia del protocolo en el que al ministro de Presidencia le cortan el paso a la hora de subir a la tribuna de invitados. Bueno, la polémica entretiene, pero es completamente estéril, es decir, no afecta para nada a nuestro día a día. Las que siempre están ahí, sin embargo, son las preocupaciones de los ciudadanos, y una de ellas actualmente es la vivienda. Hemos hablado largo y tendido en las últimas semanas de este asunto, de la nueva ley de vivienda, de los alquileres también, de las hipotecas, de los ocupas, pero hay otro aspecto interesante, porque son muchos los que optan por meterse a la reforma en su casa, a una reforma en su casa. No hace demasiado tiempo que la Unión Europea dotó a los fondos Next Generation de una buena partida para reformar viviendas buscando mejorar la eficiencia energética. Hablamos de más de 3.400 millones de euros. Por si te interesa, te recuerdo que el importe de la subvención será del 40% del coste de la reforma, con un límite de 3.000 euros por vivienda. La ayuda sirve para rehabilitar fachadas o también, por ejemplo, también para cambiar ventanas, y es una ayuda que está muy bien, si no fuera porque después de un año ese dinero se está bloqueando en una maraña administrativa, como estamos contando en COPE. Esos fondos apenas han llegado a las empresas y a los particulares que lo solicitan. A día de hoy no se sabe qué cantidad se ha ejecutado. Los encargados de esa tramitación son, por un lado, el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, y por el otro, las comunidades autónomas, pero ni unos ni otros ofrecen un seguimiento de manera clara. El caso es que, según las empresas de reformas, el dinero está, pero tarda en repartirse. Pues a ver si se van dando prisa, porque estos fondos tienen una fecha de caducidad y si no se ejecutan hay que devolverlos, y eso ya sería el colmo. Lo que sí tiene seguro es toda la información y todo tipo de anuncios y publicidad sobre estas ayudas. Eso no se ha retrasado ni un día. Estamos en lo de siempre. Una cosa es predicar y otra bien distinta, dar trigo. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. 8 de los 9 muertos en el ataque contra una escuela de Belgrado son menores de edad.
Sí, el noveno es un guardia de seguridad también alcanzado por los disparos de un joven de 14 años, alumno de ese mismo centro. Según los primeros testimonios de los propios alumnos, el atacante empezó a disparar al azar. Algunos de ellos se han hecho los muertos para evitar incluso que les volviesen a disparar. En Serbia existen numerosas armas en circulación como legado de las guerras de la antigua Yugoslavia en los años 90.
Más de media España en riesgo extremo o muy alto de incendios debido a las altas temperaturas.
Mañana viene bajada, pero hoy se esperan máximas por encima de los 30 grados en una veintena de capitales. Protección Civil y Emergencias alertan de que en caso de verse sorprendidos por un incendio forestal es necesario avisar al 112 de inmediato, no adentrarse en el monte o bosque y buscar zonas de gran visibilidad y libres de material combustible. Por cierto, Pilar, que acabamos de conocer los datos de almacenamiento de agua en los embalses. españoles, las reservas están ya por debajo del 50%.
Y estamos hoy también explicando la propuesta de Bruselas para acabar con la moda de usar y tirar en el sector textil.
Bueno, ese plan de Bruselas pasa por obligar a los fabricantes a que los productos textiles duren más y sean más fáciles de reutilizar, reparar y reciclar. Además, la Unión Europea quiere prohibir la destrucción de las prendas que no se vendan o que sean devueltas. Uno de los objetivos también es controlar que no vengan esas prendas de sitios donde se explota a seres humanos.
Y a partir de las 13:05, que nos contáis en los deportes, Corrochano.
Hola, Pilar. Ganó el Barcelona y perdió el Real Madrid en la Liga. El Barcelona le saca 14 puntos al Real Madrid. La próxima jornada en el campo del Español podría ser campeón. Es noticia que nada más terminar el partido del Barça se anunció la marcha del director de fútbol, Mateo Alemán, al final de esta temporada. Preocupación en el Real Madrid, en el club y en el cuerpo técnico por los últimos resultados. El último, la derrota contra la Real, que se asienta en la cuarta plaza. Hoy el Real Madrid puede perder la segunda plaza si el Atlético de Madrid le gana al Cádiz a partir de las 10 de la noche. Pelea por la permanencia. Ayer Almería 2, Elche 1. El Elche desciende a segunda. Hoy a las 7:30 Valencia-Villarreal y a las 10 de la noche Getafe-Celta. Se ha conocido el árbitro del partido de la final de Copa entre Real Madrid y Osasuna. Será Sánchez Martínez en el césped y Jaime Latre en el VAR. Y en la Euroliga el Real Madrid fuerza el cuarto partido después de ganar en Belgrado al Partizan. Mañana se juega ese cuarto partido. Hoy Zalgiris-Barcelona es a las 7. Si gana el Barça, clasificado para la final a 4. Y en tenis en Madrid, Alcaraz Kachanov, no antes de las 4, se busca un puesto en las semifinales del torneo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Huelga de jueces y fiscales a la vista, si la negociación que hoy ha empezado no lo impide. Enseguida te voy a contar cómo están las cosas al respecto, pero además había otra cita importante hoy que acaba de finalizar en Moncloa y es la reunión del gobierno tras el plante ayer al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en los actos oficiales por el 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos queda además de la imagen del ministro fuera de la tribuna y la discusión detrás de ese escenario por el protocolo? Pues de un lado un mensaje que repite en general el Partido Popular y también el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Yo creo que de verdad que nos encontramos ante una auténtica provocación. Era la fiesta de los madrileños y el protagonismo de ayer es de los premiados y los madrileños y un ministro que no estaba invitado se empeñó en venir. Y no solo quería venir, quería presidir el acto sin tener derecho a ello. Y finalmente quiso colarse en la tribuna mediante una argucia.
Enrique Osorio es el vicepresidente autonómico de la región de Madrid, que habla de provocación por el intento del ministro de acaparar protagonismo. ¿Y en Moncloa qué? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Está claro que se está intentando sacar rédito electoral a toda esta polémica porque el gobierno se presenta como víctima.
Sí, intramuros la Moncloa sitúa a Isabel Díaz Ayuso en una deriva populista, trumpista, incluso antisistema para obviar sus responsabilidades y tacha de disparate lo ocurrido con Félix Bolaños. Pero el choque institucional sigue escalando y el gobierno lo ha llevado a un terreno en el que acusa al PP de jugar con la propia democracia. Así ha cargado las tintas Isabel Rodríguez.
Esta campaña de ataque al gobierno legítimo empezó con Casado, sigue con Feijóo y Ayuso siempre en medio. Porque cuando se ataca a un gobierno legítimo, se está atacando la democracia.
En el Ejecutivo mantienen que Bolaños acudió a la Real Casa de Correos en calidad de ministro y en ningún caso de acompañante de la titular de defensa Margarita Robles, a la que excusan por subir a la tribuna sin su compañero como una decisión del momento. A sus ojos, la Comunidad de Madrid, insisten, cayó en una falta de respeto institucional.
Gracias, Ricardo. Hay polémicas un tanto infladas artificialmente como esta y luego hay desafíos con consecuencias que pueden ser serias, como la situación que atraviesa la justicia. Te decía antes que esta fecha del 3 de mayo estaba marcada en el calendario por una negociación que ha comenzado a eso de las 11 de la mañana y de la que podría salir la confirmación de una nueva huelga, una más, en nuestra justicia. Porque hoy son jueces y fiscales los que se reúnen con el gobierno para pedir también mejoras salariales y laborales, como hicieron los letrados y como están haciendo en este momento los 45.000 funcionarios del sistema judicial. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De momento, receso en la negociación sin que haya acuerdo.
Hay un receso y van a continuar a las 6 de la tarde. Desde dentro de la reunión dicen a COPE que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, está en la línea de hacer una propuesta. Esto no quiere decir que vaya a haber un acuerdo. La reunión ha comenzado con el planteamiento de jueces y fiscales de pedir a Justicia y Hacienda una subida salarial lineal similar a la de los letrados judiciales. Y también es clave el complemento de la carrera profesional establecido en la ley en 2018, cuando era ministro de Justicia Rafael Catalá. Complemento que todavía no tiene contenido. En aquel momento llegó una moción de censura y el contenido corresponde al Gobierno y al Parlamento. A los jueces y fiscales no les suben el sueldo desde hace 20 años y Zapatero en 2009 se lo bajó casi un 10%. El Consejo General del Poder Judicial estima en torno a un 20% la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años y ahí están haciendo hincapié. Pero no todo es economía. Necesitan más medios para que la justicia funcione mejor, decía COPE antes del comienzo de la reunión el portavoz del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo.
Lo que pedimos es poder tener más ojos y más manos para resolver los ingentes números de asuntos que tenemos encima de la mesa. Somos el país de la Unión Europea que más litigiosidad tiene por jueces. Sí, estamos reclamando incremento salarial porque tenemos derecho. No puede ser que las guardias de muchísimos jueces estén pagando a menos de medio euro a la hora, sino que además lo que estamos pidiendo, como digo, son más medios.
Consideran que tienen argumentos suficientes para que la razón triunfe y que la huelga no sea necesaria.
Gracias, Patricia. Y si hace unos minutos te hablaba del atasco en la gestión de las ayudas europeas para rehabilitar viviendas, escucha lo que está pasando hoy también en Hacienda. Bueno, lo hemos intentado durante horas, pero nos ha resultado imposible, hasta el momento, pedir cita previa para hacer la declaración de la renta por teléfono. Desde hoy puedes pedir esa cita para hacer esa declaración por esta vía, aunque el procedimiento en sí va a empezar el viernes día 5. Son aproximadamente 1 millón los españoles que optan por esta atención telefónica para hacer la renta. Pero entonces, ¿cómo podemos concertar una cita? Bueno, pues hay varias alternativas, pero la más efectiva, parece, es pedir cita en la web o a través de la aplicación de la agencia tributaria, porque ya ves que el teléfono, pues hoy por lo menos, no lo están cogiendo. Importante, seleccionamos la fecha y tenemos que facilitar el número de teléfono de contacto al que queremos que nos llamen a partir de este viernes 5 de mayo. Desde el 11 de abril ya se han presentado más de 5.200.000 declaraciones vía telemática por Internet, una opción que el año pasado eligieron más del 90% de los declarantes. De todas esas declaraciones que ya se han presentado, casi 4,5 millones han salido a devolver. Y para aquellos que prefieran optar por la declaración de la renta de manera presencial, lo podrán hacer del 1 al 30 de junio, pero tendrán que pedir cita previa a partir del próximo 25 de mayo. Hablamos también a esta hora, a las 2:41 de la tarde, del consumo de alcohol, que si bien sigue siendo muy alto en España, está dejando ciertos indicios de cambio. Una ligera reducción de casi 3 puntos en el consumo intensivo de bebida. Se convirtieron en estampa habitual con el fin de las restricciones por la pandemia, pero los botellones pierden asiduos. Ha caído en 2,5 puntos el número de menores que participan en ellos. Y además, el número de chavales que practican el atracón ha caído un 13% en los últimos 15 años. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Son síntomas, Sefi, de una reducción general de consumo o no podemos ir tan lejos de momento?
Los expertos, los que saben de estos, nos dicen que hay que ser cautos. Fíjate, Pilar, el 66% de los jóvenes entre 14 y 34 años asegura haberse emborrachado al menos una vez en el último año. Y aunque disminuyen efectivamente los consumos de atracón y la participación en botellones, 7 de cada 10 menores confiesan consumir alcohol. Desde FAD Juventud están preocupados, nos cuenta su secretaria general Beatriz Martín.
Por un lado, la alta aceptabilidad social y el hecho de que no se sea muy contundente para reducir su acceso y disponibilidad, sobre todo a menores.
Aún así, reconoce que la tendencia general ha ido descendiendo en los últimos 30 años y que los consumos de atracón van bajando desde 2008. Entonces, fíjate el dato, el 41% de los menores lo practicaba. La pandemia volvió a mejorar los porcentajes porque el consumo está asociado al ocio y ahora la FAD espera que esta reducción se consolide. La edad para empezar a tomar copas en España, Pilar, es de media 16 años.
Un poquito menos, 14 años eran los que tenía Agustín cuando empezó a trabajar y a beber allá en la década de los 70 para quitarse complejos.
empecé a beber, porque yo era muy tímido, entonces eso me liberaba, me hacía ser otra persona que me gustaba más. A mí me ayudó muchísimo a relacionarme, para quitar miedos y quitar complejos, y me sirvió en aquel momento. Pensé que yo era capaz a controlar mi forma de beber, y durante muchos años me estuve autoengañando. Entonces, cuando se apoderó de mí, yo era incapaz a pasar sin beber, aunque no me emborrachara, y eso fue a peor.
Fíjate de qué forma más sencilla empezó todo. Él salía con sus jefes a tomar algo al bar de al lado y se tomaba un vino con gaseosa, poca cosa, o eso parecía. Pero Agustín cuenta que ese vaso le daba euforia y acabó tomándolo a diario, cada vez más.
Me casé y tuve dos hijas, familia, un negocio estaba funcionando. No quería preocupaciones, no quería responsabilidades. Al final, el alcohol me dejaba solo y me dejó solo. Me dejó solo porque la familia no me abandonó. Pero yo lo que quería era estar solo. Quería beber, quería morir. O sea, yo no sé lo que quería. No sé, era una locura. La locura total.
Pues hasta tal punto se apoderó de él esta locura, que si bien pudo ponerse en manos de un médico y dejar de beber durante 5 años, al final volvió a caer, con muchas consecuencias para él y para los suyos.
A la mujer y las hijas nunca las maltraté físicamente, pero psicológicamente está muy claro que aguantar a un alcohólico en casa durante años tiene que ser terrible, terrible. Y eso, quiera o no quiera, me queda dentro, y es una cosa que me duele, pero continuamente.
Tuvo además una perforación de estómago muy grave, luego sufrió un infarto. De la depresión que padeció le ha quedado ansiedad. En fin, que ha superado el alcoholismo. Ahora dice estar encantado de la vida, pero ya ves que las secuelas siguen estando ahí, inevitablemente. Y antes de ir a tu COPE local, miramos también a Rusia y a una última hora, porque el gobierno ruso ha acusado al gobierno ucraniano de intentar asesinar a Vladimir Putin con 2 drones que iban dirigidos contra el Kremlin y que habrían sido derribados gracias a la utilización de sistemas de radar, según ha señalado la presidencia rusa. Hablan en Moscú de un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente. Pero además, justo hoy, las autoridades en rusas han amenazado también con responder a la posible creación de bases militares de Estados Unidos en Finlandia. ¿Y quién está hoy precisamente en Finlandia? Pues el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, estrechando también lazos en un movimiento que para Rusia supone una amenaza. Además, el Papa Francisco, tras su viaje a Hungría, ha querido hoy fijarse en la audiencia de los miércoles en la situación que atraviesa Europa, tanto en los conflictos como en otros desafíos, del consumismo a la pérdida de valores.
Las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos.
Palabras del Papa Francisco en la Audiencia General de los miércoles. Enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora en mediodía, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Sephora. ¿En Sephora? Celebramos a nuestras madres. Encuentra los mejores regalos y cofres. Carolina Herrera, Lancôme, Fenty y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 15% si te unes al programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Además de esa triste imagen del enfrentamiento entre el agente de protocolo de la comunidad y el ministro Félix Bolaños, foto de la que se sigue hablando hoy y mucho, este miércoles, el Día de la Comunidad de Madrid y el Puente de Mayo en general, pues también nos deja un par de buenas noticias. La primera, la hostelería madrileña ha recaudado un 5,5% más respecto al año pasado y la ocupación hotelera se ha situado en el 93% más de lo previsto. Y segunda, una Puerta del Sol casi prácticamente despejada después de las obras. Una nueva Puerta del Sol que no termina de convencer a muchos por la ausencia de sombras, de árboles, algo que se va a notar ahora que llega el verano. Hasta ese punto tan emblemático de la capital nos vamos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, sin material de obras ya, sin las tribunas de ayer por los actos del 2 de mayo, hoy sí se puede ver más en detalle esos cambios a la espera de algunos retoques que quedan todavía por, pues eso, por rematar, por terminar.
La nueva Puerta del Sol ya es una realidad. Solo falta desmantelar la ballena del Cercanías, algo que no va a pasar antes de las elecciones. Se necesita el visto bueno de Adif. Y también ponerle agua a los pies del caballo de Carlos III. El mejor alcalde de Madrid mira ahora hacia el centro de la plaza. La nueva Puerta del Sol convence más o menos a nativos y turistas, aunque coinciden todos, eso sí, en echar de menos algo más de verde y de sombra. Escuchamos primero a Isabel, luego a Maite.
De las reformas que han hecho, la flor de los cuatro vientos es lo que más me gusta. El caballo está original puesto, pero es que no hay una sombra. Esto en el mes de agosto los turistas se nos mueren. La falta humanidad a la plaza. Está bonita, pero está fría.
No he visto demasiado cambio tampoco. Supongo que todavía les quedará algo por arreglar, pero no hay ni una sombrita. Han quitado la fuente, ¿no?, del medio y poco más. Tanto tiempo que al final no se ve tanto el cambio.
Diócido nos cuenta que ha venido desde Colombia.
Está quedando muy buena, muy bonita, pero sí hace falta para los días de verano algo de sombra.
Usted habría plantado aquí árboles, me imagino, ¿no?
Sí, algo de verde. Sí, porque no tiene resguardo del sol y pasan muchos turistas, muchos de ellos no están acostumbrados a ese calor.
Nos centramos, si te parece, Ramón, en esa crítica recurrente de los que ven esta nueva Puerta del Sol. Lo es, además, desde hace tiempo. La falta de sombras. Lo escuchábamos, ¿no?, que nos lo decía una de las personas a las que escuchábamos ahora. ¿Por qué no se ha plantado árboles aprovechando esta reforma?
Sí, la situación del subsuelo aquí, Pilar, en esta plaza, en esta Puerta del Sol, es complicada, es compleja, con muchos huecos e infraestructuras. Algo que tampoco debería ser tan problemático para poder plantar árboles o al menos instalar jardineras, como nos dice el biólogo ambiental y paisajista Félix Olivares.
Sin duda es factible plantar árboles en una plaza como la Puerta del Sol. Con las tecnologías constructivas y los sistemas de riego inteligentes actuales, somos capaces de realizar jardines arbolados viables en prácticamente cualquier sitio, ya sea sobre grandes infraestructuras o en cubiertas de grandes edificios, por ejemplo.
Con la crisis climática y los calores anómalos para la época del año en la que estamos, es esencial buscar islas de sombra y reducir modelos de plazas tan duras como esta de sol.
Cada vez que se hace una remodelación de este tipo, estamos perdiendo una oportunidad para adaptar la ciudad a que sea más vivible, más transitable y al final más saludable también.
Sin árboles ni sombras en la Puerta del Sol, Carlos III va a tener que cambiar su caballo por un camello al puro estilo Lawrence de Arabia.
Gracias, Ramón. Y precisamente Madrid, la capital, estrena patinetes, menos cantidad que hasta ahora y programados para evitar que circulen y se dejen tirados en las aceras. Enseguida te cuento más detalles.
Ahorra agua con Isabel, la del segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sembraron Madrid en 2019 patinetes de todos tipos y de diferentes empresas. Era raro no encontrarse uno estacionado en medio de la acera. Sin embargo, esas autorizaciones han expirado y desde hoy operan solamente tres empresas con una nueva normativa que evitará el estacionamiento en zonas peatonales o indebidas. También vas a notar menos patinetes en las calles porque su número se reduce de manera considerable. Vamos a comprobar cómo son esos nuevos patinetes a pie de calle. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues son patinetes completamente nuevos, con luces, timbre y sistema de geolocalización, y algunos de los 6.000 que se desplegarán por toda la ciudad ya se pueden coger aquí, en la Puerta de Alcalá, en algunas de las paradas que hay repartidas por toda la plaza. Son 4.000 menos de los que había, y en el Distrito Centro solo podrán estacionar en zonas específicas. En el resto de la ciudad solo podrán hacerlo fuera de esas zonas si no hay una plaza para motos o bicicletas a menos de 50 metros. Prohibido, en todo caso, circular o dejarlos en medio de las aceras. Algo muy positivo para María Jesús.
Que no encontramos para ahí cada vez que vamos por la calle, que hay veces que hay que sortearlo, sí, me parece estupendo. Y que vayan con casco, por ejemplo, que estoy viendo allí uno que va sin casco, eso yo creo que lo tienen que vigilar.
Tampoco se podrá iniciar o finalizar trayecto en calles de prioridad peatonal ni en aceras o espacios peatonales contiguos a parques históricos como este del Retiro, lo que para Carlos garantiza más seguridad.
Muy bien, porque en la Puerta de Alcalá pues se te pasa la gente, van a su bola, a su rollo, y ya ha habido muchos accidentes con esto.
Las empresas tienen 5 días para desplegar la mitad de los patinetes. Entre sus obligaciones, retirar en el plazo de una hora los vehículos que estén mal aparcados o dañados e impartir cursos de circulación segura a los usuarios.
Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la subida de sueldo prometida a los médicos de atención primaria, acuerdo con el que se paralizó una huelga que llevaba casi 3 meses en marcha. El vicepresidente regional, Enrique Osorio, resume los detalles de esta subida.
Se ha aprobado un complemento de 450 euros mensuales por categoría deficitaria para todos los facultativos. Además, para aquellos profesionales que trabajan en el turno de tarde fijo, un puesto de difícil cobertura, se incorpora un incremento adicional de 500 euros en sus salarios, que será de 300 en el caso que haya rotación entre turno de mañana.
Esa subida se verá reflejada en la nómina de junio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Matilda es un musical inolvidable, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Una obra que ningún amante del teatro se puede perder. Y por eso te lo queremos poner más fácil con precios especiales de fin de temporada. Entradas desde 23 euros. Infórmate en la web y únete al fenómeno Matilda.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Traballada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo. Pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte.
No, yo...
Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Si en política todo vale, como se dice, y mucho más en campaña electoral, el incidente de ayer en la sede de la Comunidad de Madrid no tendría la menor relevancia. Todo el ruido que acompañó a la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en los actos oficiales del 2 de mayo es un reflejo de la hostilidad de la Moncloa hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que no se le perdona su liderazgo político y social y sus éxitos electorales. Esa hostilidad obedece más a la intolerancia del Ejecutivo de Sánchez que al legítimo y comprensible deseo de batir en las urnas a Díaz Ayuso, algo que en el fondo reconocen imposible. Especialmente irritante le resulta la política fiscal del Gobierno de Madrid, que tanto éxito está teniendo y que pone en entredicho el progreso basado en subidas de impuestos y crecimiento de la deuda pública. También molesta todo lo que tiene que ver con el protagonismo de la sociedad civil que propicia el Gobierno de Ayuso. Lo que sucedió ayer fue que el ministro de la Presidencia se presentó en la sede del Gobierno madrileño sin ser invitado, en un gesto de fuerza para restar protagonismo a Ayuso, pensando quizás que ella cedería ante los hechos consumados. Sin embargo, su acción premeditada ha concluido en un sonoro ridículo, sin que la ministra de Defensa, representante del Gobierno a invitación de la Comunidad de Madrid, pestañease siquiera, desentendiéndose del bochornoso espectáculo provocado por su compañero.